El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso cumplió su segundo día de audiencia de aporte de su verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta vez habló de las operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública. A ver, ¿qué hay de nuevo en lo que dijo? ¿Qué datos? Cristina, buenos días.
Buenos días. Les cuento que Salvatore Mancuso se refirió por primera vez a las fosas que hay en territorio venezolano. Aseguró que hay enterradas más de 200 personas y le pidió a la JEP que le permita ir y dar la ubicación de los cuerpos.
Entonces empezó con una práctica diferente y fue todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río, del otro lado, para que el río los llevara y los dejara por el lado de Venezuela. Y otras, algunos miembros autodefensas, ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos unas 200 o más de 200 personas. Yo quisiera y estoy dispuesto y le solicito de manera respetuosa a usted, de su señoría, que me permitan al lado de ustedes ir personalmente con ustedes para que puedan identificar dónde quedan esos lugares.
Mancuso aseguró que el gobierno de Ernesto Samper tuvo pleno conocimiento de la desmovilización del EPL y que hubo coordinación con los altos mandos militares.
Bueno, es que las reuniones del coronel y el mayor coronel Barrero Sanabria eran frecuentes con el comandante Carlos Castaño. Entonces, básicamente tuve varios roles y luego clasificamos los fusiles, los cambiamos, luego fuimos en ese mismo rol ya de, digamos, de acompañante, de facilitador para una labor de desmovilizar unas tropas del ELN con visos de legalidad que luego llegan a las tropas de autodefensa. Por supuesto que hay una parte de este engranaje entre la participación de gobierno y todas estas cosas. Ahora, la ida donde Serpa no fue la primera vez que se reunió con nosotros.
El ex jefe paramilitar le dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz cómo fue su financiamiento y mencionó a Ecopetrol.
Ecopetrol permitía que nosotros extrajéramos del oleoducto combustible y no suspendían el bombeo de combustible. Se nos pagaba a nosotros recursos a través de Ecopetrol, de la extracción que nos permitían ejercer, y nos entregaban entonces la tintura que ellos le aplicaban para poder venderla de manera legal en las gasolineras. Entonces, de esa manera nosotros pudimos financiarnos a través de Ecopetrol. A través de las bananeras se hizo lo mismo. Yo asistí a algunas reuniones incluso con Carlos Castaño. Raúl Hasbún hizo el resto. Jorge 40 también lo hizo por la zona del Magdalena con las bananeras. A través del narcotráfico también nos financiamos.
Mancuso también se refirió en sus más de 7 horas de diligencia judicial a las reuniones con empresarios y ganaderos como Miguel Nule y William Vélez.
Cuando se me ordena la creación del Bloque Norte, arranco y empecé a recoger todos los grupos. Recuerdo que para esta situación me reuní con Javier Pedraíta, nos reunimos con Miguel Nule Amin, nos reunimos con una cantidad de ganaderos en la finca del señor Miguel Nule. William Vélez es un ganadero muy rico de la región que aprovechó el ingreso de autodefensas a las diferentes regiones para hacerse a tierra.
Muy, muy allegado amigo personal del señor Vicente Castaño. Compró miles de hectáreas en el Urabá. Se dice que más de 20, 30 mil hectáreas.
Salvatore Mancuso contó cómo se planificaban las masacres de manera conjunta con la fuerza pública, que incluía movilización con helicópteros, y miembros de las autodefensas se vestían de policías para no ser identificados.
El Aro, para llegar al Aro, es una operación muy grande que se ejecuta por parte de la autodefensa. Participamos fuerzas de autodefensa de la Casa Castaño, del Bloque Minero, del Bloque Córdoba, que participamos allí, y hubo coordinación con fuerza pública. Esa coordinación incluyó que ellos bloqueaban, no permitían la movilidad por ciertos corredores.
Ante los 3 magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Mancuso afirmó que a las autodefensas las buscaron para darle un golpe de Estado a Hugo Chávez.
Acompañaron a dar un golpe de Estado entre una parte de las fuerzas militares venezolanas aliados con nosotros para derrocar, para asesinar a Hugo Chávez. Esa propuesta vino de parte de generalato y de las fuerzas militares venezolanas y de políticos, pero nosotros no quisimos asumir semejante responsabilidad.
Lo dicho por Salvatore Mancuso será contrastado por la JEP una vez termine la diligencia judicial, porque aún le quedan dos sesiones que serán el lunes 15 y el martes 16 de mayo.
Qué vergonzoso recuerdo de este episodio triste del que tenemos que avergonzarnos todos en Colombia. Bueno, pues lejos de despejarles dudas, varias víctimas del paramilitarismo están muy inconformes con los aportes del señor Mancuso en esta segunda sesión de la audiencia. ¿Por qué están inconformes, Juan Guillermo?
Gustavo, porque no ha dicho nada nuevo, y es que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso puso tensión sobre la audiencia del día de ayer jueves. Le había dicho a una de las magistradas del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz que se iba a ir de espalda con respecto a lo que iba a revelar. Sin embargo, ha dejado un sinsabor entre las víctimas por no entregar detalles novedosos. Las víctimas le exigen a Mancuso que diga quiénes fueron sus aliados y dónde están los desaparecidos.
Dolor de todo lo que él ha narrado, pero para nosotros no es nada nuevo, porque eso nosotros lo vivimos, y si yo lo vivimos las víctimas, para eso nosotros no es nada nuevo. Aún quedan lo que nosotros queremos que se diga. Por lo menos yo estoy interesada en que él diga por qué el despojo de tierra, por qué nos quitaron nuestras tierras, por qué no las compraron, y en manos aún de quién está todavía.
Aún todavía me queda un poco de incertidumbre sobre de pronto algunas personas desaparecidas que los familiares buscan con, o al menos anhelan saber qué pasó con esa persona, dónde se encuentra y eso. Bueno, no se ha hablado de las masacres en Córdoba, que son muchas también, varias.
En total son 4 las diligencias que componen esta audiencia única de verdad. Las 2 restantes serán sobre alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública. Y la otra tiene que ver con la filtración de información del DAS, audiencias que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de mayo.